Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight, we're glorious. We're never gonna stop, so glorious. We're gonna party till we drop. Hola, hola, ¿qué tal estáis todos, amantes del balonmano? Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros, seguidores de Rosca. La Liga Bauhaus-Asobal está que arde por arriba y por abajo. En la parte alta de la clasificación, 6 equipos luchando por estar en lo más alto, salvo el Barcelona y el Naturgy La Rioja, que se distancian un poquito de los perseguidores. En la zona del descenso, peleando nada más y nada menos que hasta 8 conjuntos. Lo más reseñable es que Abanca de Mar de León gana la tercera plaza al Fracking Granoller, que Villa de Aranda se acomoda, se consolida en la zona noble y que caen a los puestos de descenso Benidorm y otra vez el Balonmano Aragón. La Liga Asobal sufre ahora un parón, puesto que la selección española masculina acude a disputar el fin de semana el torneo internacional de Polonia junto a Suecia, Rusia y Polonia. Será un banco de pruebas para Manolo Cadenas, con gente que viene pidiendo paso. La Copa del Rey, que ya tiene emparejamiento para los octavos de final. En la Liga División de Honor Femenina, Rocasa sigue más líder y Mecali Atlético Guardés da un puñetazo en la mesa derrotando al Vera Vera. Y mis pajaritos, que vienen esta semana como auténticos bombarderos. Como todas las semanas, os recomiendo que no os perdáis ni un solo minuto del programa. ¡Comenzamos! En el control de sonido, Chechu Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
En COPE Pamplona, Fernando Urra. Hola, Fernando.
Hola a todos, muy buenas.
Y aquí en Madrid, Emilio Gorgojo. Muy buenas, Emilio.
Hola, buenos días. Y si hubo conmoción arriba en La Plata, no te digo nada, ya lo contaremos luego, pero de todo. Como dice un clásico mío, una conmoción de proporciones bíblicas, pues más o menos.
Pues vamos a conocer, en primer lugar, como siempre, en el bloque de resultados y de la compañía, de la mano de la Liga Bauhaus-Asobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Buena jornada de la Liga Bauhaus-Asobal. Pues lo que os comentaba antes, Barcelona y Naturhaus que se estiran un poquito, luego una lucha tremenda por la tercera plaza entre 4 equipos, y el resto yo diría, Juan Carlos, que del noveno puesto al último, que no se descuide nadie, porque qué caro se va a vender el descenso este año.
Ya, pero yo te haría una pregunta. Si tú fueras un jugador del Teucro y vieras que en la séptima plaza estás a 4 puntos de Europa y a 4 del descenso, ¿qué haces? ¿Para dónde tiras? ¿Evitar el descenso o intentar llegar
sobre
arriba?
Sobre todo después, hombre, del pedazo de inicio de temporada que has hecho, recién ascendido, y dices, joder, solo tengo 4 puntos con el descenso.
Ya, hombre, yo miro hacia arriba, luego si me toca ir para abajo ya lo veré.
Venga, pues vamos allá, porque la jornada número 9 se ha celebrado este fin de semana. El duelo directo, el duelo más apasionante que nos dejaba el calendario, tuvo color visitante. Fracking Granollers 28, Abanca de Mar de León 30. El resto del calendario: Bada Huesca 25, Balonmano Guadalajara 25, Frigoríficos Morrazo 30, Go Fit Sin Fin 25, Balonmano Aragón 28, Global Caja Ciudad Encantada 32, El Betia Neitasuna 32, Ángel Ximénez Puente Genil 31, Barcelona Lasa 44, Fertiberia Puerto Sagunto 29, Naturhaus La Rioja 32, Benidorm 26 y Villa de Aranda 35. Teucro 29. Arriba, líder, 18 puntos, Barcelona Lasa, con 17 Naturhaus La Rioja, con 13 el pelotón al que hacía referencia Luis hace un instante, con Abanca de Mar de León, tercero, cuarto Villa de Aranda y quinto Freiking Granollers, sexto es el frigorífico Isla Morrazo con 12, ahí es donde aparece nuestro Teucro, 9 puntos, a 4 de Europa y a 4 del descenso, 7 para Clovacaja Ciudad Encantada, noveno Gofir Sin Fin con 6 puntos, los mismos que Bada Huesca y Ángel Jiménez Puente Genil, con 5, ni más ni menos que 4 equipos: Balonmano Guadalajara, Fertiberia Porto Sagunto, el BT Neitasuna y Benidorm, este ya en puesto de descenso, de una tabla que cierra con 4 puntos el Balonmano Aragón. La próxima jornada, 14 de noviembre, porque recordemos que hay torneo internacional en Polonia y no habrá competiciones ovales este fin de semana, se juegan el miércoles 20:30 Balonmano Benidorm, Barcelona Lasa y 20:45 Teucro Naturhaus La Rioja. El resto, el sábado a las 6:30, multihorario para Globalcaja Ciudad Encantada, Frigoríficos Morrazo, Ángel Jiménez Puente Genil, Balonmano Aragón y Fertiberia Puerto Sagunto, el BT Neitasuna, y de nuevo multihorario para el Balonmano Guadalajara, Freiking Granollers, Gofir Sin Fin, Bada Huesca y Abanca de Mar de León, Villa de Aranda, estos a las 8:30 de la tarde.
Y como decía Juan Carlos, esto es para la semana del 14 de noviembre, porque este próximo fin de semana la selección española masculina balonmano va a disputar el torneo internacional de Polonia, donde sí ha habido, yo creo que un tremendo golpe encima de la mesa, eliminando por segunda vez consecutiva, o mejor dicho, perdiendo segundo partido consecutivo el Vera Vera, ha sido el golpe del Mecalia Atlético Guardés y un Rocasa que se despega un poco en la división de honor femenina, Fernando.
Sí, sí, se despega, para lo que venía siendo habitual, bastante. 3 puntos en esta cabeza de la máxima categoría de balonmano femenino es un mundo, porque habitualmente solía ser un punto, golaveras, entre Rocasa y Vera Vera, y son 3 puntos. Como tú decías, el partido de la jornada, sin duda, era ese triunfo. Creo que muy merecido, lo estoy viendo, y la verdad es que muy merecido, entre el Mecalia Atlético Guardés. 25-20 y Vera Vera, 8 goles de Nayera Gozcue, 5 de una gran, para mí, Nuria Benzal. Magnífica actuación defensiva, a pesar de esa descalificación de Cerqueira en los primeros minutos, y con una portera espectacular como fue Estela Carrera para el conjunto de Manu Tallo, que con una gran defensa se impuso, como decimos, 25-20, y no solo que le hace a Vera Vera, sino que, bueno, pues Mecalia da un paso adelante, se pone segunda y bueno, yo creo que manda un mensaje al resto, ¿no?, de que tiene capacidad de poder estar muy arriba. El resto de resultados fueron los siguientes: José Mesa 26, Clínica Rincón 27, a pesar de los 8 goles de Espínola y 7 de Palicio para las locales. Clema León 19, Granollers 27, el cuarto triunfo consecutivo del Granollers. Ayala Zarauz 24, Cañamelar 31, con 7 goles de Sheila Segura. Aula Cultural 32, el BT Entasuna 28, otro partido muy interesante, 10 goles de Isabel Calderón. Victoria de Zuazo 19-28 en Elche, otra vez, como no, Laura Stenbach, 7 goles, cada partido va dejando su marca goleadora, y como tú decías, el Rocasa firme, seguro, tranquilo, sacando en este caso un partido complicado en casa contra las gallegas de Porriño, 30-22 con 9 goles de Davinia López. Como decíamos, líder, muy líder el Rocasa, 16 puntos con 13, Guardés y Zuazo, no está Vera Vera, hace que remontarse a hace mucho tiempo que Vera Vera no está entre las dos primeras, bueno, pues no lo está, está en este caso cuarto el equipo guipuzcoano con 12 puntos ya, a 4 del líder. También con 12 está Porriño. Sexto es el Bete Alcobendas con 10, ya con 8 puntos quedan Alcobendas y el Aula, mejor dicho, el Aula Cultural y el Granollers, con 6 el Cañamelar, con 4 el Cleva León y el Elche, con 3 Clínica Rincón, con 2 Ayala Zarauz ya en puestos de descenso y con un puntito el Jofe Mesa Oviedo, que es colista. Próxima jornada, Guardés, Jofe Mesa Oviedo, Clínica Rincón, Cleva León, Granollers, Ayala Zarauz, Cañamelar, Aula Cultural, el Bete Alcobendas, Elche, y ojo, vaya dos partidos, Zuazo Rocasa, a ver qué hacen las Canarias en esta visita a Baracaldo, complicada, y Vera Vera Porriño. Ojo con Vera Vera, que tiene un choque complicado ante las gallegas, así que dos partidos muy, muy interesantes para este próximo fin de semana. Miramos a la Champions, donde tenemos a las españolas, recordamos, en el grupo B está, tenemos a dos equipos con chicas españolas. Por un lado, el Rail Cargo, que vencía 27-30 en Alemania ante el Thuringer con un gol de Nerea Pena. Son líderes con 5 puntos. Y el Fleury, que lleva 3 partidos, 3 empates ante el Podravka, en este caso croata. Empate a 20 con 8 goles de Sandy, 2 de Marta López y 1 de Eli Chávez. Son terceras empatadas con el Thuringer, que son segundas. En el grupo C está el Gior de Ambros, que ganó 21-29 al Ipo y son colíderes las húngaras. Y en el grupo D, el Bucarest de Carmen Martín, que perdía 22-28 con el Budognos. Carmen marcaba 2 goles y son segundas de grupo con 4 puntos.
En División de Honor Plata masculina, líderes el Atlético Valladolid invicto. Y yo creo que el pinchazo del Bidasoa, alguna factura pendiente, ¿no, Emilio?
Bueno, sí, la verdad es que eso yo lo quería dejar para el postre casi, porque es que la conmoción empezó entre martes y miércoles con la eliminatoria, la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Pero sí, como tú dices, el Atlético Valladolid es el nuevo líder de la categoría de plata, aprovechándose de los pinchazos de Bidasoa y de Zamora, que ante tercer y cuarto clasificado pues no pudieron salvar la papeleta. Y ahí está el Atlético Valladolid como único equipo que no ha perdido ningún partido. Pero no podemos dejar pasar la conmoción. Ese tsunami competitivo que fue la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, donde de los 8 partidos, de las 8 eliminatorias, pues 5 equipos de la División de Honor Plata se sublevaron violentamente contra los últimos de la Liga Sobal de la temporada pasada y les eliminaron. Es verdad que fue en sus respectivos feudos, pero de este tsunami deportivo solo se salvaron el Huesca, el Goufi Sin Fin y el Sagunto. Porque empezando por Juan Fersa Gijón, siguiendo con Nava, siguiendo con Alcobendas, siguiendo con Barcelona B y acabando con Bidasoa, bueno, pues mandaron a descansar de sus afanes coperos a unos rivales que en teoría eran superiores, como Ángel Ximénez, Ciudad Encantada, Guadalajara, Aragón y Teucro. Nada, un auténtico tsunami. No vamos a dar los resultados porque eso no tiene mayor importancia. Sí, el hecho de que ganaran los equipos de categoría inferior. Y ya se sorteó también la tercera eliminatoria, que ahora ya es la de octavos de final, todavía a partido único y en la cancha de los supervivientes de esa segunda eliminatoria, enfrentados por sorteo a los 8 primeros de la temporada anterior en Asobal. Y estos emparejamientos, Barcelona B, Naturhaus La Rioja. Cuidado a los riojanos porque el Barça B ya tiene una muesca en su culata de la temporada pasada, creo. Juan Fersa Gijón, Granollers. Huesca, Ademar de León. Alcobendas, Benidorm. Ahí puede venir una resaca de algo que los alicantinos le quitaron al Alcobendas en su día, el ascenso a Liga Sobal. Y se sigue con un Goufi Sin Fin, Villa de Aranda, Puerto Sagunto, Barcelona, Nava, Cangas Frigoríficos, Morrazo y Bidasoa, Helvetia, Anaitasuna. Estos octavos de final, como digo, a partido único, se nos van al 16 de diciembre. Pero esta copa promete y ya nos ha dado muchos y buenos sorbos. Y lo que decía Luis Malvar en la introducción, Atlético Valladolid, nuevo líder de la División de Honor Plata. Ganó, como era su obligación en casa, al Zamora, 30-24, los zamoranos. Igual que le debió pasar al Bidasoa en la cordobesa Palma del Río, que también perdió, debieron pagar el peaje de la Copa, del esfuerzo en intersemanal. Y lo dicho, ahora es el Atlético Valladolid, con el Bidasoa y el Zamora a un punto y el AS Palma del Río a dos. Esos son los equipos que de momento parecen que se van a jugar el futuro cara a la Liga Sobal. Los resultados: Antequera 34, Cisne 24, AS Palma del Río 27, Bidasoa 21, Barcelona B 35, Bordils 29, Academia Octavio 22, Juan Fersa Gijón 17, Alcobendas 31, La Roca 30, Covadonga 19, Nava 21, Alarcos 30, Zarau 30 y Valladolid 30. Zamora 24. En la clasificación, Atlético Valladolid 15, Bidasoa y Zamora 14, AS Palma del Río 13, Barcelona B 12, Antequera 9, Alarcos y Covadonga 8, Juan Fersa 7, Alcobendas 5, Bordils, La Roca y Academia Octavio 4, y cerrando la clasificación, triple empate también, Nava, Cisne y Zarauz con 3. Como en la División de Honor tampoco habrá jornada regular el próximo fin de semana por el compromiso de la selección española, pero sí que habrá el sábado día 7 un Nava-Bordils que estaba aplazado de la primera jornada liguera por unas obras que hubo en la cancha segoviana del Nava.
En cuanto a la selección española absoluta masculina, pues los hombres que se lleva Manolo Cadenas para ese torneo internacional de Polonia, ya sabéis que son Álvaro Ruiz, Jorge Maqueda, Ángel Fernández, Pedro Rodríguez, Mira Morros, Rafa Baena, Aitor Ariño, Gedeón Guardiola, Josu Goñi, Gonzalo Pérez de Varga, Nico Mindeguía, Juan del Arco, Joan Saubit, Alex Dusebaez, Rodrigo Corrales y Carlos Molina. Una selección española que el próximo sábado 3 de la tarde España-Suecia y se enfrentará pues al ganador o al perdedor, esperamos que juegue la final, con Polonia y Rusia. A destacar, en la Copa EHF masculina ya tenemos horarios, el Hassel de Bélgica ante el Helvetia Neitasuna, la ida sábado 21 de noviembre a las 8:15, la vuelta domingo 29, 12:30. Todavía está sin confirmar el Bucarest Frigorífico Morrazo, aunque todo parece que los dos partidos serán en Galicia, y el Freiking Granoller frente al Orendal de Noruega, domingo 22 de noviembre a las 7:15 de la tarde, no está confirmado el partido de vuelta. En cuanto a la Recopa femenina, los partidos del Zvezda de Rusia con el Mecalia Atlético Guardés, los dos en Pontevedra, sábado 21, 8:30, domingo 22 a las 7 de la tarde. Y en la Recopa de Europa, o mejor dicho, en la Copa EHF femenina, el conjunto eslovaco del Juventa Michalovce, el partido de ida el domingo 15 de noviembre a las 5:15 de la tarde, la vuelta en San Sebastián el domingo 22 a las 12 de la mañana. Tras el bloque de resultados, llega la firma invitada de la semana. Hoy nuestra firma invitada de rosca viene con la estilográfica de Paco Aguilera, ex seleccionador nacional de balonmano playa y gran conocedor de dicho deporte en nuestro país. Hola Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días Luis, buenos días a los seguidores de rosca.
Bueno, hoy Paco, ¿sobre qué nos vas a hablar?
Bueno, pues tenemos esta semana una importante cita con el balonmano playa, que es la disputa de la segunda Champions Cup, que vuelve a repetir sede en Canarias, en la playa del Inglés, y con la representación de dos equipos españoles, uno en categoría masculina, Ciudad de Málaga como campeón de España, y el Cuba Jopi de Sevilla representando el balonmano playa femenino.
¿Y cómo ves esa competición? ¿Tienen posibilidades?
Bueno, es como ya he dicho antes, el segundo año que se celebra. El año pasado, curiosamente, tuvimos los mismos representantes, tanto en masculino como en femenino. Y hombre, yo creo que este año tenemos más opciones, por cuanto que ya somos, como se suele decir, veteranos en este tipo de competiciones y ya sabemos a lo que jugamos.
También hay que destacar que en las últimas semanas se confirmó el nombramiento de Fernando Posada como responsable de Relaciones Internacionales del Balonmano Playa de la Federación Española, ¿no?
Sí, bueno, eso quizás sea de todas las decisiones que se han tomado era lo más lógico, puesto que realmente Fernando es la persona que lleva siempre desempeñando ese papel. Lo que pasa que bueno, ahora aparece un poco más como oficializado, ¿no? Pero siempre ha mantenido ese tipo de trabajo, estuviera quien estuviera en federación.
Y Paco, con esa segunda Champions Cup en Gran Canaria, ¿podemos dar por finalizada la temporada o todavía quedará un poquito más?
A nivel europeo ya prácticamente se da por finalizada. Lo que pasa que prácticamente lo que se empalma es con la siguiente temporada, porque ya en el mes de normalmente empiezan los torneos en el centro de Europa, sobre todo en Suiza o en Holanda, algún torneo que tenemos a principios de año, que digamos con lo que se empieza la nueva temporada del Tour. Pero bueno, básicamente yo creo que desde ya el año pasado que se celebró por primera vez, es un poco como el broche final a la temporada.
Bueno, pues esperemos que tengan suerte los dos representantes españoles en esa segunda Champions Cup que se disputa en Gran Canaria. Paco, un fuerte abrazo, hasta otra.
Un abrazo, Luis, un abrazo.
Es el momento de la vertiente humorística en Derrosca. Es la hora del Grupo Risa. Otra semana más, nuestra genial sección, La Rosca del Grupo Risa, llega con la aportación de David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco para esbozarnos una leve sonrisa. ¿Con qué nos sorprenderán esta semana nuestros amigos del Grupo Risa?
En COPE, La Rosca del Grupo Risa. Hola, queridos amigos de Derrosca, soy Florentino Pérez. El balonmano no deja de ser para mí una caja de sorpresas. Mira, aquí tengo la prensa. En este periódico pone: el Barcelona ficha a un portero para un mes porque el otro se larga a Qatar. Sin embargo, los de siempre, cuando quieren atacarnos, dicen que el Madrid aún no ha resuelto el debate de la portería. O sea, vamos a ver, ¿un portero para un mes? No sabía que en balonmano se firmaran contratos tan largos. Aquí tenía yo la solución. Si llego a saber que esto se puede hacer, cuando Casillas me pidió renovar, firmamos un mes y todos contentos. De hecho, esta me la guardo, porque cuando Sergio Ramos se vuelva a poner pesadito, ya está, un mes. Pero claro, como esto lo hace el Barcelona, pues no pasa nada. Si lo hiciese yo, pues tendría a los Manolos, al Marca, a Las y sobre todo a Luis Malvar, que es un antimadridista declarado, apuntando con sus cañones hacia mis torres. El Barça ficha a un portero para un mes. En fin.
Luis Malvar, mi ídolo.
Mañana comienza la concentración de la selección española masculina absoluta de cara al torneo internacional de Polonia. Los hispanos van a jugar el fin de semana en un torneo amistoso exigente frente a Polonia, Rusia y Suecia. Manolo Cadena, seleccionador español, pues ha decidido dar descanso a los habituales y ver otras caras de cara al futuro. La temporada, la verdad, es que va a ser muy dura, pensando en todos los compromisos importantes en juego que tiene España. Nos vamos hasta Polonia. Hola, Manolo, amigo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, Luis. Buenos días. Bueno. Bien dobre.
Bien, ¿no?
Dicen aquí buenos días.
Oye, el torneo internacional de Polonia te va a servir para hacer probaturas con la gente joven, ¿no?
Sí, va a servir para dar descanso a algunos jugadores ya veteranos que tienen muchos partidos en sus piernas y principalmente la ilusión de jugadores jóvenes que van a poder tener esta oportunidad que no es habitual en la alta competición para poder jugar un torneo de este nivel con Suecia, con Polonia y con Rusia.
Le he dado descanso a los habituales, pero ¿cómo crees que te van a llegar a la concentración del europeo esa lista que tienes que dar y que tiene que pelearse en el europeo por una plaza olímpica? ¿Cómo crees que te van a llegar? ¿Estás preocupado por ello?
Sí, porque cada vez está habiendo más lesionados porque se acumulan las competiciones, la intensidad del juego cada vez es mayor, lo cual no ayuda, y aparte de eso también tienes que dar la lista con antelación y bueno, ahí lo único que puedes siempre cambiar, pero sí es un problema el poco tiempo de descanso que tienen los jugadores.
Porque eso te iba a decir, ¿vas a realizar una preparación especial para el europeo con todo el calendario de este año?
Bueno, nunca hay una preparación especial, es una preparación de la selección, lo que se puede, ¿no? Yo creo que ahora la única ventaja es que más o menos todos estamos en las mismas situaciones y casi nadie puede preparar nada especial porque no hay tiempo de recuperarse y trabajar para el europeo.
Manolo, paisano y amigo, soy Emilio Borgojo.
¿Qué tal, Emilio?
Me cago en la leche. Por lo que te oigo este fin de semana, gritaste más de lo que tu salud te debe permitir.
Sí, sí, cuando vamos las cosas mal y se pierde el partido y de 10 contra 15, pues hay que esforzarse.
Con perdón, te encabronaste, me temo. Sí, sí, ya te veo.
Sí, como siempre. Oye,
como siempre no. Cuando ganas por 20, creo que no dices casi nada. Casi te lo das todo por bueno.
Como cuando pierdes en estas condiciones, ¿no? Siempre la derrota es dura, pero más cuando es tan amplio.
Oye, te preguntaba, Luis, que si te preocupaba, en qué situación. Yo creo que a ti esas cosas no te preocupan. Lo que pasa es que tú ya las asumes como normales, ¿no?
Sí, cuesta porque un entrenador lo que quiere es entrenar al equipo y prepararle para la competición. A nivel de selecciones cada vez hay menos posibilidades. El calendario no permite a las selecciones prepararse como antaño, ¿no?
Eso te iba a decir.
En los tiempos todo ha cambiado e incluso nunca había pasado que tantos jugadores renuncien a la selección cuando están en buenas condiciones físicas, pero al final tienen que elegir el dedicar su su energía a su club, que es el que le paga todo el año. Y, no. y la mayoría de las veces con buen criterio, porque es imposible cuando llevas un tiempo en la alta competición a aguantar todo. Y los que lo hacen, la verdad es que son valientes, ¿no? Porque apenas tienen tiempo para recuperarse.
Oye, ya sé que no te podía resistir y a mí me parece muy bien que hayas llamado a toda esta gente joven, pero habiendo, como tú mismo dices, tan poca preparación, ¿no crees que los titulares, los que te vas a llevar al campeonato oficial, no tendrías que ponerlos porque tampoco vas a tener mucho para entrenar, ¿no?
No, pero sí, pero bueno, este entrenamiento queda muy lejos de la competición, aparte de los jugadores que no están, son súper expertos, no son jugadores de 25 años, son todos de más de 30 años, entonces por lo tanto no, en absoluto, yo creo que siempre es una oportunidad y como puede haber lesionados, pues que los jugadores que puedan ir tengan alguna experiencia internacional y que sepamos exactamente qué nos pueden dar.
Y el mensaje que le vas a mandar a estos chavales jóvenes es que, ¿por qué no? Alguno se te va a colar en la lista definitiva de la competición importante, ¿verdad? Más que nada,
bueno,
por decírselo un poco, ¿no?
Casi no hace falta. Yo creo que cuando están aquí ya saben que están cerca y que tienen que ir asumiendo cada vez más responsabilidades, como están haciendo la mayoría en sus clubs.
Oye, no me resisto. Creo que el miércoles pasado, creo que fue, te verías por televisión por algún sitio seguro, el Granollers, el de Ademar de León, ¿no? ¿No lo vistes?
Vi parte solo que tenía partido.
¿Pero viste el final, que fue interesante?
Sí, un poquito.
Bueno. Tienes tú también demasiadas cosas como para ver partidos, ¿eh?
No, intento ver casi todos, pero no me da tiempo a veces a ver todo.
Oye, Fernando, yo a mi paisano le pregunto lo que me da la gana, con buena y con mala leche. Los de León somos así.
Oye, Barolo, muy buenas. Un saludo desde Pamplona.
Hola.
Voy a barrer un poco para nuestra tierra, en este caso para mi tierra, para Navarra. Tienes ahí a dos jugadores que ya los conoces, tanto a Josu como a Nico. Entiendo que su llamada también es más medio plazo como la de muchos, ¿no? ¿Medio plazo, largo plazo para Río o más para allá?
Yo creo que Nico ya tiene una experiencia, está siempre más cerca de la primera línea de fuego, ¿no? Y Josu le falta, este año no está jugando tan bien como la temporada pasada, pero bueno, es un chico que está ahí, que es joven y que va progresando, pero bueno, el que está más cerca yo creo que es Nico Mindeguía. Lo único que sucede también es que tampoco está jugando, sí. Sale de una lesión, necesita un tiempo, de una grave lesión, como fue el ligamento cruzado, que se ha recuperado muy bien. Y bueno, y ahí con Juan Carlos en la línea de juego va a ayudar mucho de cara a la selección, más en un central que está preparando Juan Carlos. Lo único que, bueno, que delante tiene ahí a Bombach, sí. Y eso no le permite a veces tener más minutos de calidad, pero bueno... yo creo que de aquí a diciembre pues seguro que va a poder jugar más y va a poder estar en plena forma si es necesario para el europeo de Polonia.
Es tu gran duda el central, quiero decir, está Chema por ahí, pero también es verdad que Vespren, bueno, pues aunque ha habido un cambio un poco raro de entrenador, porque prácticamente es la misma línea de juego y tal, ¿es tu gran duda?
No, ahí en la zona central tenemos varias alternativas y una es Chema, sí, ahora parece que está jugando un poquito menos, pero bueno, si va a la selección tampoco le necesitamos para 60 minutos, ¿no? Y siempre puede dar como en Qatar pues minutos de calidad, 10, 15 minutos en cada tiempo a gran nivel.
Manolo, ¿el europeo de Polonia va a ser tan duro como parece?
Sí, siempre los europeos, todos los equipos son competitivos y ahora está pasando también lo mismo prácticamente en el Mundial, porque otros continentes el balonmano ha subido un montón, y bueno, el europeo siempre es duro, porque cada partido, como sucedió en Dinamarca, que tengo esa primera experiencia, también sucedió lo mismo, ¿no? Que la primera fase ya es durísima, cualquiera de los tres equipos que tienes te puede ganar, y este año pues Eslovenia, Suecia y Alemania, pues lo mismo.
Oye, y España, soy Emilio, ¿y España tú crees que en ese europeo tiene que echar todo el resto? Por lo que te decía, Luis, de la buena situación.
Sí.
Hombre, vamos, no sé, si te clasificas para los Juegos Olímpicos, pues te has adelantado media temporada, pero ¿cómo lo llevas?
Hombre,
¿Qué previsión tienes?
Una gran competición, siempre hay que echar el resto. mientras no caigas en la batalla y mueras, todo hay que seguir, ¿no? Que, o sea, está claro, es un campeonato de alto nivel y, bueno, lo otro queda mucho más lejos. Entonces, por supuesto que iremos a por todas hasta que llegue hay tiempo hasta que lleguen las otras competiciones.
Ese es el matiz de este europeo, ¿no? Hablabas antes, Luis, de esa complicación extra, diría yo, porque al fin y al cabo, pues si algunos jugadores en otro europeo que no hay juegos después, que no hay plaza preolímpico en un juego tal, pues igual algunos se borra un poquito en otros países, pero en este pues es raro que se borre nadie, ¿no?
Sí, yo creo que un campeonato de gran nivel todo el mundo juega 100%, ¿no? Nadie piensa en lo siguiente, porque lo siguiente no es inmediato, siempre hay un tiempo.
Pues fíjate, Manolo, yo he llegado a leer que parece que Francia se va a relajar un poco, que va a dar descanso a jugadores en el Europeo de Polonia.
Ellos pueden, ¿no?
Pensando en los Juegos Olímpicos. Y eso, ¿tú ya, qué crees? ¿Que nos perjudica de cara al billete olímpico? ¿Nos beneficia? ¿Cómo lo ves?
No lo sé, ya se verá, son todas las cosas que están por llegar, pero bueno, Francia tiene tantos títulos que igual ya les sobra y están pensando solo en la Olimpiada, no lo sé. Pero bueno, eso es como influya o no influya, pues ya se verá.
¿Qué tal, Manolo? Buenos días. Oye, nada, bueno. que si necesitas un goleador en racha, yo tengo un chaval aquí, Fernando Hernández, sí. No sé si te suena.
¡Hombre! Ya le sigo, que todo el mundo dice que está jugando cada vez mejor.
Pero no lo llamas.
Fino.
Tengo alguna duda, pero bueno, nunca se sabe.
Oye, en ese torneo de Polonia del próximo fin de semana, ¿si hay algún chaval de los que ahora llamamos alternativa de futuro que te convence ya, te va a temblar el pulso para llevarlo al europeo?
No, en absoluto, porque en algunas posiciones pues necesitamos pólvora, ¿no? Y bueno, si algún jugador, si Juan del Arco, por ejemplo, pues sigue jugando como jugó los dos partidos contra Austria y Finlandia, especialmente contra Austria, pues bueno, seguro que puede tener alternativas a poder jugar, estar en el Europeo de Polonia, ¿por qué no?
¿Y si eso te supone quedar en casa alguna vaca sagrada, con perdón de la expresión, también vas a ser capaz?
Sí, bueno, aparte que no tenemos vacas sagradas. La verdad es que es muy buena gente, que todos entienden sus convocatorias, y no, en ese sentido no hay ningún problema. Hay que llevar a los que mejor estén, y si puede llevar a un joven que puede dar un poquito de energía a la primera línea de cara al lanzamiento, pues seguro que el grupo lo puede agradecer.
Y tercera, ¿ha sido capaz de enseñar a los polacos cómo se hace un buen botillo?
Él no trabaja el botillo.
No, estoy intentando cómo se hace. No es un buen balonmano, pero es muy difícil, porque los rivales también tienen entrenadores españoles y es complicado.
Oye, has hablado de Juan del Arco. ¿Te ha complicado mucho los planes, que se haya ido para Qatar, que no se haya quedado en Granollers?
Un poquito, porque un poquito, sí. Es algo que también hay que ver, a ver cómo está, aunque solo son dos partidos. La suerte, bueno, que está con Toni Gerona y yo le puedo seguir.
Pero creo que haya perdido un poquito de... La competición no es la misma, ¿no? La liga no es tan fuerte o por lo menos no parece, ¿no?
Sí, allí la competición es muy diferente. No hay una liga regular. Claro. Se juega por fines de semana. Y la verdad es que sí, es un pequeño problema. Aunque ya digo que tener un entrenador español que ya le conoce muy bien, como Toni Gerona, pues puede ayudar para que esté en forma, porque me consta que está trabajando muy bien individualmente, y eso también puede ayudar, ¿no? No solamente el juego colectivo y los partidos ayudan, el trabajo individual en jugadores jóvenes también puede ser decisivo para su mejora.
Ahora, Manolo, soy Emilio, tienes un mosaico por ahí y tienes que mirar muchas más cosas, no lo tienes todo en el mismo sitio, tienes que mirar una cesta muy amplia, ¿no? Entonces, ya los encontrarás.
Pero no es problema, porque es un grupo reducido, los jugadores que tienen opciones, y bueno, ahora con internet pues tienes facilidad para mirar en cualquier momento los partidos de cada liga, como sucede en la española.
Manolo, hablamos de Qatar. Me imagino que vas a estar muy, muy pendiente del Campeonato de Asia para ver qué pasa con los torneos preolímpicos, porque de rebote nos podría tocar.
Sí, hay que estar pendiente, pero bueno, como no depende de mí, pues el que nos toque, pues cuando nos toque ya estaré pendiente. Ahora pues no es una preocupación.
Oye, lo que sí te debe poner los pelos como escarpias, Manolo, es esta nueva Copa de Europa, esta Champions League, con que es que no hay descanso, no para ti, hablo para todos los equipos, sí, sí, donde están los internacionales, y una temporada que, bueno, pues sabemos más o menos por fechas cuándo va a acabar, pero no cómo van a llegar los jugadores, ¿eh?
Sí, es un gran problema, y de hecho se acusa, porque para jugar un gran campeonato necesita jugadores frescos, y normalmente pasa lo contrario.
Ya para terminar, Manolo, de cara al europeo, supongo que habrá pocas novedades en la lista, ya que el equipo está en su plenitud.
Sí, no tiene por qué haber muchas novedades. Me gustaría darle un poco más de fuerza a la primera línea y vamos a ver si hay opciones.
¿Para cuándo tienes previsto ver esa lista?
Bueno, pues lo más tarde posible. Así me puedo ver cómo va cada jugador en cada momento, pero bueno, me supongo que a finales de noviembre o principios de diciembre.
Bueno, pues estaremos pendientes de esa lista que dará Manolo Cadenas en su momento para el Europeo 2016 en Polonia, un torneo muy importante pensando de cara al futuro, las plazas olímpicas, etcétera, etcétera. Manolo, que me alegra mucho haber charlado contigo. Un fuerte abrazo, cuídate. Venga.
Y con todos vosotros.
Venga, hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
El conjunto del Herbetia Naitasuna no está teniendo ni mucho menos un buen inicio de liga. El pasado fin de semana logró su segundo triunfo en el campeonato, un equipo, el Pamplonica, del que se esperaba mucho esta temporada y que tiene el gran reto de jugar en Europa en la Copa IHF. Uno de sus baluartes en la presente campaña es Alex Costoya. El pasado viernes, ante el Ángel Jiménez Puente Genil, Costoya fue el máximo goleador de su equipo con 7 tantos. Esperemos que tras esta victoria las cosas comiencen a funcionar mucho mejor para el Helvetia Anaitasuna. Hola, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, el inicio de la temporada, yo decía que no ha podido ser más sorprendente. Complicado, ¿no? Esperabais otra cosa, me imagino.
Sí, obvio. Como mucha gente, pues pensamos que no es la posición ideal con el equipo que tenemos. Vernos antes del partido contra Puente Genil, pues en la última posición, pues claro que duele, porque sobre todo tras horas y horas de entrenamiento, pues y bueno, quizá los inicio de liga un poco complicado, pues bueno, fuimos perdiendo partidos, quizá los resultados no acompañaban con los buenos entrenamientos, y bueno, eso claro que pesa, pero bueno, ganamos a Aragón, ganamos a Puente Genil, matamos contra Huesca, y los demás partidos, pues sí, es verdad que los perdimos, pero los pegamos hasta el final, y quizá, pues bueno, esperemos que después de esta victoria pues sigamos yendo más y tiremos por arriba, que es para lo que estamos entrenando.
¿Habéis encontrado alguna lógica que en 9 jornadas un equipo como el Helvetia Naitasuna, que según dicen tenéis mejor plantilla esta temporada, en 9 jornadas solo habéis ganado 2, habéis empatado 1? ¿Tiene lógica o es el mundo del deporte?
Pues la verdad que si hubiésemos encontrado la lógica, pues a lo mejor hubiésemos intentado cambiarla, pero la verdad que no tenemos ni idea por qué puede ser. Había partidos que, bueno, que sí, a lo mejor hemos jugado mal, como contra Granollers, que salimos un poco con, bueno, no con una actitud, pero no es normal que un equipo de, a lo mejor, de nuestra liga, pues nos gane tanto nuestra casa, si es verdad que jugamos mal ese partido. Pero los demás, pues bueno, a lo mejor no hicimos nuestro mejor juego, pero tampoco era para perder todos los partidos. Nosotros estamos entrenando bien, estamos dejando la piel en los partidos y bueno, creo que necesitamos algo más. Este fin de semana contra Puente Genil hicimos 57 minutos muy buenos, estuvimos ganando hasta 16 goles y bueno, yo creo que es la línea a seguir. Hay que hacer borrón y cuenta nueva y afrontar cada partido y no mirar la clasificación.
Tal vez las lagunas defensivas es lo que os han estado matando a lo largo de los partidos o ha sido en momentos puntuales, Alex.
Bueno, no sé qué decirte. Hubo partidos que estuvimos en los números defensivos con 24, 23, 22 goles. este viernes es verdad que nos marcaron más goles, incluso sin su jugador franquicia, que es Chispi. Pero bueno, yo creo que más que defensivo, yo creo que fue más ofensivo, que bueno, es verdad que el año pasado marcábamos más goles, este año pues nos cuesta más. Y nada, no creo que sea línea defensiva, yo creo que es un conjunto de todo, de ofensiva y defensiva, y bueno, este fin de semana sí hemos marcado más goles y también nos marcaron más, pero bueno, tampoco hay que achacarlo todo a la parte defensiva.
Alex. Buenos días, sí, perdóname, Fernando. Buenos días, soy Emilio Borgojo. Oye, te preguntaba, Luis, que a qué lo achacabais, como todo el mundo dice, en principio vuestra plantilla incluso es mejor que la del año pasado, pero lo que sí comentaréis en el vestuario, entre la plantilla, con el entrenador, no sé, pues, ¿qué pasa? Que ahora jugamos un poco más precipitados, nos falta ese último gol cuando los partidos van muy equilibrados, estamos nerviosos porque no salen las cosas. Lo que comentáis entre los compañeros, Alex, dime algo sobre eso.
Pues la verdad es que el año pasado sí hubo partidos en el que quizá ese último gol, como bien has dicho, lo marcábamos y nos llevábamos a final del partido por dos o tres goles, porque ese último gol lo metíamos, a lo mejor, o el gol que a lo mejor rompía el partido. Nos preguntábamos qué pasa, eso es verdad, nos preguntábamos los días después del partido que qué pasa, que no es normal, que sí puedes perder algún partido, pero no puedes perder seis partidos. Y bueno, yo creo que a lo mejor también alguna vez es precipitación, de que sí coincide de que en los últimos cuatro minutos nos excluyen a uno, jugamos con uno menos, se ponen dos por encima. Yo creo que puede ser eso, ¿no? Puede ser un poco la precipitación, también vernos ahí abajo los nervios, quizá alguna exclusión que puede ser, me refiero al que sea justa exclusión o no, digo que puede ser un desencadenante de que, bueno, afrontar los últimos dos minutos con uno menos, yo creo que es todo. Y entonces, bueno, esto intentamos corregirlo, vemos vídeos y bueno, yo creo que sí es verdad que es un poco alarmante vernos en la última posición antes del partido con Degenil, pero bueno, creo que los primeros culpables y los primeros que se preocupan somos nosotros. Y bueno, como ya he dicho antes, creo que hay que hacer borrón y cuenta nueva y similar a la clasificación, afrontar los partidos y luego al finalizar la primera vuelta, pues vernos a dónde estamos.
Oye, Alex, y perdóname, y ahora que la competición se amplía, que empezáis en Europa, que tenéis una eliminatoria copera y con la liga que seguís ahí, ¿esto va a ser bueno o malo? ¿Cómo lo veis?
Pues la verdad no te sé decir, porque es el primer año o la primera vez que yo voy a jugar tantos partidos, porque nunca jugué tantos partidos seguidos. Y en este apartado pues soy un poco virgen, ya te digo, no sé cómo nos va a sentir o cómo nos vamos a sentir jugando dos partidos en una semana o jugando miércoles y sábado, miércoles domingo, pues no te sé decir, ojalá nos venga bien, ojalá sea la solución y dentro de dos meses o un mes digamos, vaya bache que nos saltamos y gracias a tantos partidos seguidos pues cogimos ritmo de competición, confianza y al final bueno, llevamos las cosas mejor y conseguimos mejores resultados. La verdad que no te sé decir si va a ser bueno o malo, esperemos que sea bueno y que sigan, bueno, y que sigan, y que después del partido de Puente Genil pues las cosas vayan para arriba.
Alex, soy Fernando. Fíjate, te hablaba de Europa. Yo he escuchado, claro, es que ahorita una vez que ha entrado el tema de Europa ya la gente se distrae. Y yo creo que no tiene nada que ver. En personal, tengo la suerte de veros muchos días, ¿no? De estar con vosotros bastante, pero no creo que Europa haya sido un tema de conversación en el vestuario hasta hace una semana, ¿no? Que fue el sorteo, evidentemente, y eso siempre se habla un poquito más. No creo que haya sido un tema de distracción, ni mucho menos, ¿no?
No, para nada. Yo te digo desde mi punto de vista que lo que es el partido europeo lo teníamos un poco no alejado, pero sí es verdad que no pensábamos en ello. Nosotros hasta el partido de que era a finales de noviembre, pues afrontamos partidos de liga, no, de hecho no hablábamos casi de Europa, hasta lo que fue el día del sorteo, pues no hablábamos de Europa, no, porque creo que no era lo mejor para nosotros, creo que lo mejor era afrontar los partidos de liga, así lo hicimos y quizá los resultados no sean los esperados para todos, y cuando llegue las fechas para jugar a Europa, pues iremos pensando más, pero creo que no fue un tema de conversación para nada, y tampoco fue un tema de distracción para nosotros ni para la gente de Naita, ni entrenadores, ni jugadores, ni nada.
Lo que sí es verdad es que parece que hay una buena oportunidad para llegar a la fase de grupos, ¿no? El Nitia por lo menos es un rival con el que se puede competir. Evidentemente tenéis que estar a vuestro mejor nivel y tal, pero bueno, se han evitado rivales más potentes en principio, ¿no?
Sí, eso es verdad. Pero bueno, ya sabes que cualquier equipo que llega a estas alturas, pues te puede ganar, te puede complicar, aunque parezca fácil, pues a lo mejor llegas allí y no salen las cosas y bueno, pero y sacamos un mal resultado. Pero bueno, ya te digo que sí es verdad que se evitó a equipos muy potentes y creo que es una buena oportunidad para meterlos en fase de grupos. Pero bueno, de momento es creo que habrá que coger más ritmo de competición, creo que hay que pulir algunas cosas, porque bueno, el viernes jugamos bien, hicimos un partido completo y espero que estos partidos de miércoles y viernes pues nos vengan bien y ojalá pues pasemos a eliminatoria y juguemos fase de grupos.
Alex, soy Emilio. Bueno, de distracciones ninguna, iba a decir las justas, ni siquiera esas, porque estáis en un pelotón de un montón de equipos, de 8 o 9 que estáis peleándose ahí. Hombre, yo me imagino que en vuestro subconsciente todo pasa porque la categoría Asobal está, la tenéis que salvar sí o sí, pero luego el 16 de diciembre creo que vais a Irún con Bidasoa en la eliminatoria Copera, ahí tampoco os podéis relajar, y lo que hablabais de si queréis pasar un poquito en la Copa EHF, pues ante los belgas, que tampoco les conoceréis mucho, pues menos distracciones todavía, ¿no?
Sí, está claro de que no hay que distraerse, porque ya te digo, estamos en la liga con, bueno, en la clasificación con equipos, estamos 5 o 6 equipos ahí con puntos muy parejos. Creo que hay que sacarlo cuanto antes adelante, porque si no esto se puede complicar. Ya sabemos todos que Anita Sena tiene un equipo muy completo, pero como entres en una dinámica de partidos que pierdes, de rachas negativas, esto se puede complicar. Yo creo que hay que ir ganando partidos, salir de esta situación, y seguro que nos va a servir para subir la moral de cara a Europa y sobre todo, como bien dijiste, el último partido, bueno, el último partido antes de Navidad contra Bidasoa, que va a ser un partido muy duro allí en Artalecu, y esperemos que ese día, digamos, bueno, pues sacamos muy bien los partidos que nos quedaron y ojalá pasemos Europa y ojalá pues ganemos a Bidasoa allí. Ojalá.
Alex, has conseguido 4 medallas con los Juniors de Oro. ¿Tu generación va pidiendo paso en la selección absoluta o crees que todavía falta un poquito?
No, bueno, ya vemos que hay jugadores de nuestra generación, bueno, de mi generación, que están yendo a la selección española, como Duse Valles. También fue alguna concentración, creo que Ferran. Uh-huh. Pues bueno, y Nacho Plaza también, Cacheda, bueno. Yo creo que las generaciones, y bueno, la generación superior a mí, que es la generación de Juan del Arco y Josu Goñi, pues creo que somos el futuro de España, porque bueno, son gente joven que están jugando en equipos punteros y claro que piden paso. Piden paso en el sentido de que siempre van a estar saliendo jugadores, y creo que son dos muy buenas generaciones y que disfrutaremos mucho de ellos en los próximos años.
A nivel personal, ¿cómo te encuentras esta temporada? ¿Te encuentras bien? ¿Te falta un poco? ¿Cómo lo notas tú?
Bueno, me encuentro bien. Lo que pasa es que es complicado, pues, muchas veces jugar los minutos que quieres, y es complicado porque, bueno, somos los jugadores por puesto. Pero bueno, siempre que intento jugar, intento, pues bueno, dar lo máximo. Pero ya te digo, es complicado en el sentido de que juegas a lo mejor minutos que no son fáciles de jugar, a lo mejor entras jugando con 1 o 2 menos o minutos que no te dan mucha confianza, pero ya te digo, es lo que tienen 2 jugadores por puesto, 2 muy buenos jugadores por puesto, y nada, pues afrontar y disfrutar con los que me dan, y cuanto más me den, pues bueno, intentaré pues devolverse al entrenador con buenos números y que siga confiando en mí.
Alex Costoya, uno de los baluartes en la presente campaña del Helvetia a Naitasuna. Alex, que me alegra mucho haber podido charlar contigo. Un fuerte abrazo y muchas gracias por atendernos.
Vale, un fuerte abrazo igualmente.
Hasta luego. en Derrosca llega el tiempo de debate, llega nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que en el día de hoy, pues casi casi de lujo. Contamos en nuestros estudios con Vicente Soler, de Deportes 100%. Hola, Deportes. ¿Qué tal, Vicente?
Muy buenas, Luis. Hola a todos.
Bueno, y también contamos con Paula San Esteban, Pasión Balonmano. Hola, Paula. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y también con nuestro compañero de Cope León, Jesús Alañá. Hola, Jesús. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, yo, para abrir un poco el fuego, aunque luego tendremos muchos pajaritos, y como he dicho al principio del programa, pajaritos que vienen hoy como bombarderos, plantearía, porque he leído hace unos días, que Cuba empieza a exportar otra vez jugadores y jugadoras a Europa y a Brasil. Concretamente, pues parece ser que han contratado 5 jugadores, el Porto de Portugal, que Cuba ya, incluso algunas jugadoras podrían actuar en la liga francesa. No os voy a decir si eso es bueno para el balonmano, pero que se echa de menos el potencial de Cuba que siempre ha dado al balonmano. Prueba de ello es que España pues ha tenido Roland Urío, Julio Fiz, etcétera, etcétera.
Y Bolías.
Claro. ¿Qué os parece que Cuba empieza a exportar, digamos, otra vez jugadores?
Vamos a ver, quiero romper yo el fuego, soy Emilio. Vamos a ver, Cuba, me imagino que no conozco muy en profundidad estos años pasados, tuvo una generación, tuvo una década de grandes jugadores, grandes atletas, grandes lanzadores, esos nombres que habéis puesto,
Carlos
Duranona,
Pérez,
Reinaldo Pérez, sí. Un montón de gente.
Vladimir Rivero,
Que falleció tristemente, pero el problema de Cuba es que a lo que se ve su competición pues dejaba bastante que desear, esa generación pasó, se fueron abajo y ahora por la noticia que tú das debe ser que ha vuelto otra vez a salir una generación potable en balonmano, igual que puede salir en otro deporte. Quizás sea una cuestión cíclica, simplemente, y bueno, pues no es ni bueno ni malo, simplemente es que bueno, hay un pozo de extracción en Cuba, que antes a lo mejor se había quedado, bueno, yo creo que el bueno de Zupo allí en Cuenca lo aprovechó bien, sí. Tuvo 3-4 cubanos en una época un poco anterior, aunque ya es cierto que eran un poquito veteranos, pero bueno, pues el hecho de que vuelva a haber buenos jugadores de balonmano en Cuba, pues igual que nos estamos nutriendo de Argentina y de Brasil, parece ser que Centro y Sudamérica es lo que ahora se está llevando para España, que debe ser que nos salen más baratos, ¿no?
Sí, es que más que la nueva generación que haya podido surgir, sea de más o menor nivel, yo creo que es una estrategia, es un plan de trabajo, como ha hecho Argentina y como ha hecho Brasil, con Morten Sobak hace 10 años, que mandó a todas las jugadoras de Brasil a la Austria, al equipo austriaco, y luego fue Brasil campeona del mundo. Es decir, el modelo es fácil. Hay que formar a las jugadoras en Europa porque el balonmano tiene más nivel para que luego la selección tenga esos réditos también.
Por dar un punto de vista histórico, perdóname, Cuba, esto que ha hecho viene basado en el pasado por una serie de tratados de colaboración, por ejemplo, en su momento con Hungría. Entonces lo que hacían durante algunos años era mandar a la selección a jugar un torneo que había en Francia antes, amistoso, en verano, el torneo Marran, que se llamaba así, y Zupo de ahí conocía a Vladimir, a toda esta generación de jugadores que luego se vinieron para España, y ellos tenían un tratado con Hungría, por aquello de que eran países comunistas, y de hecho, tanto Vladimir estuvo en Dunafer, Ivo Díaz, Reinaldo Pérez estaban en Vespren. Entonces lo que han hecho, yo creo, igual es una decisión, como dice Vicente, de estrategia o incluso política, si igual se había relajado ese convenio o se habían cambiado un poquito las cosas, es reactivar esa serie de convenios, igual ya no tanto políticos sino más deportivos, para buscar el mismo objetivo que ya, bueno, pues viene de años atrás, ¿no? Que es intentar que esos chavales que puedan tener cierta proyección, que puedan conseguir la experiencia necesaria para competir.
Sí, pero yo, si me permitís, no sé en el caso actual si se podrá llegar o no a hablar de generación completa. Aquella no fue una generación, aquellos
eran varios
elementos puntuales, sí. Individuales, grandísimos jugadores a nivel individual, pero luego como generación yo creo que hay que definirlo cuando a nivel de selección tu país consigue algo, y Cuba nunca consiguió nada.
Pero no consiguió por las limitaciones políticas que había, ¿eh? Tenía un bloque de 6-7 jugadores que podían haber, no te voy a decir que sean campeones olímpicos, no, pero haber dado el nivel que puede tener Argentina ahora, que puede tener Brasil ahora, que son equipos que compiten a un buen nivel.
Por eso digo que quizá de generación, tal y como lo que la palabra abarca, se puede hablar veremos a partir de ahora, porque entre aquellos grandísimos jugadores y los que puedan nacer ahora, hemos tenido jugadores que yo creo que le quitaron el sitio a españoles del mismo o mejor nivel en su día, como por ejemplo Corzo aquí en Valladolid, ¿no? Sí,
Paula, ¿tú cómo lo ves?
Yo creo que están intentando copiar el modelo tanto de Brasil como de Argentina. Sí que es verdad que lo que apuntó Emilio es verdad, suelen salir jugadores muy baratos el traerlos a España. Luego también hay que tener cuidado con sus visados, porque hay jugadores que se han tenido que ir a mitad de temporada, jugadoras, también ha pasado. Pero yo creo que es un paso que quiere dar Cuba, porque en chicas sí que está muy fuerte, ¿eh?, su selección, pero en chicos todavía tiene demasiadas carencias. Es mi opinión, ¿eh?
Jesús.
Y es evidente que, buenos días, ante todo, lo que me da en la nariz es, y alguien lo dejaba caer, ¿no? En su día, creo que era Urra, en su día traían a la selección y después se aposentaban en Hungría, etcétera, etcétera. Están a la vista, a tiro de piedra, los Juegos Olímpicos de Río y posiblemente una cita olímpica a 4 años vista. Lo de que son baratos, pues al final, como terminaba diciendo Paula, pueden salir caros, porque ha ocurrido además también en otros deportes, por aquello de los visados, y porque después siempre hay quien intenta la mordida. Pero bueno, no ha de ser malo, en un marco de internacionalización del balonmano, en el que muchos jugadores de muchos países están moviéndose fuera de sus países, yo creo que esto puede ser bueno. Nos puede venir bien si los jugadores que vienen no son excesivamente veteranos y no se acomodan. Hombre, siempre, casi siempre han dado buenos resultados en la Liga Española, aunque vinieran, digamos que con un tanto de bisoñez en cuanto era a lo que era una liga europea, pero después se han adaptado y ha habido muy buenos resultados. Bueno, abramos las puertas, simplemente abramos las puertas.
Bueno, si os parece, vamos con los pajaritos. Por cierto, me cuentan mis pajaritos...
Está bien, pajaritos.
Que esta semana, del 6 al 9 de noviembre, se celebra en la ciudad de Sochi, en Rusia, el 35 Congreso Ordinario y Extraordinario de la Federación Internacional de Balonmano, IHF. Acudirán allí Paco Paquito Blázquez del Medallitas y 2 personas de gran confianza de su entorno. Pues bien, parece ser que la Real Federación Española de Balonmano, a fecha de hoy oficialmente no ha comunicado ni ha dicho nada, por medio de Paco Paquito Blázquez del Medallitas, ha pedido a la Federación Internacional la organización del Mundial Junior Masculino de 2019 y la organización del Mundial Absoluto Femenino de 2021. A mí me parece una tremenda irresponsabilidad en estos momentos jugar con el dinero de los demás y solicitar ser sede de dichos mundiales cuando la Real Federación Española de Balonmano está económicamente empezando a salir de un plan de viabilidad, con varios juicios pendientes económicamente fuertes y con un futuro gobierno de España y un Consejo Superior de Deportes que a lo mejor no le interesan dichos eventos. Y es más, ya en su día os lo comentaré, el último evento que se ha organizado aquí en España, hace pocos meses en Valencia, el Europeo Junior Femenino, a pesar de que Paco Paquito Blázquez de Medallitas dice que posiblemente iba a haber superávit, os digo ya que ha habido déficit.
Vamos a ver, Luis, soy Emilio. Yo, a fuer de pecar de pesado, de repetir la dialéctica de siempre, yo no he entrado a analizar las cuentas del balonmano español, pero todo apunta a que bien, bien no van esas finanzas. Es lógico, además, no estamos echándole la culpa a nadie por el hecho de que las finanzas no vayan bien, porque en una época de crisis, patrocinios han volado, los clubes ya vemos con qué ropa se visten. Entonces, a mí, así, a bote pronto y sin entrar en profundidades, ¿es el mejor momento para que el balonmano español, con lo que le está cayendo encima, pida 2 organizaciones, que en otro momento a lo mejor hasta políticamente puede ser correcto? Además, lo hemos comentado muchas veces, tú pides una serie de competiciones. Según está la vida político-deportiva de este país actualmente, ¿en qué pozo sin fondo o en qué túnel te metes?
Fíjate, Emilio, hoy he leído que Ferrero ha hecho público ya que el Open de Valencia de tenis sí, es el último que se ha jugado, porque las autoridades no lo quieren. Es decir, es que imaginaros que este fin de semana a España le dan o el Mundial Junior Masculino el 19 o el Absoluto Femenino el 21. ¿En qué lío nos vamos a meter?
No, no, es que te digo que por sanidad económica, fíjate, te digo, por un saneamiento o por una precaución económica, no te puedes meter cuando no estás viviendo tus mejores horas, sea por el empedrado, sea por quien sea.
Por lo que sea.
No, no le estoy diciendo que el presidente sea el que ha montado este tinglado, porque no ha sido él. Él habrá ayudado.
Pero si, el que, si es claro, el que está pidiendo no, no, la organización...
Pero si ahora estás pidiendo una cosa que sabes que estas organizaciones internacionales, o es una cosa... Bueno, nos remontamos al Mundial de España... Y a mí las cuentas me siguen saliendo negativas. Y aquello era el máximo exponente del balonmano internacional. ¿Qué vamos a decir de categorías inferiores? Yo creo que... mira, mejor nos quedamos quietos como en la mili, para que no te llamen, ¿entiendes?
Es que hay varios factores, yo creo. Es muy importante que acojamos torneos internacionales de este tipo por el tema de la promoción, de la difusión y del crecimiento de nuestro deporte. Ahora, luego hay que ver si sabemos aprovechar eso, que yo creo que no, y los datos dicen que no, porque las licencias siguen bajando, a pesar de los éxitos de nuestras selecciones, tanto de chicas como de chicos. Y luego está... el tema de que el 2021, por ejemplo, hablando del Mundial Femenino, todavía faltan 6 años. Y lo que ha demostrado esta federación es que los acuerdos que hace con instituciones políticas luego se pueden torcer. Lo hemos visto, lo contaste la semana pasada en el torneo internacional de Oviedo. Tú tienes el pacto con el alcalde del PP, de repente ese ayuntamiento cambia y el nuevo gobierno te dice que hasta luego. Entonces, hipotecarnos ahora mismo, independientemente del ámbito económico, que no es el mejor posible en las arcas de la federación... hipotecarte dentro de 6 años, que no saben ni quién va a gobernar, ni quién te va a apoyar, si el CSD va a ser el mismo, si va a ser distinto, a mí me parece algo bastante, bastante ilógico ahora mismo.
Aventurado.
Totalmente ilógico, soy Jesús, sí. Totalmente ilógico desde mi punto de vista, abundando un poco en ese último razonamiento, pero sobre todo y fundamentalmente porque yo creo que hay que empezar a pensar un poquito en la medida en que se pueda, que yo reconozco que es difícil el tener que dejar o el dejar de depender de los poderes públicos para organizar eventos de este tipo. Es decir, en cualquier país, previamente a la organización de un evento de estas características, se realiza un sondeo económico que permite saber si se puede afrontar o no se puede afrontar. Desgraciadamente, en todas las federaciones ocurre que somos muy dados los españoles a, venga, vamos a pedir. ¿Por qué? Pues porque nos gusta mucho figurar, pero pedimos muchas veces sin sentido. Yo, en este caso, remato con un refrán, uno más de los que igual hasta hoy se me ocurren o me vienen a la cabeza, y no es el de Virgencita, Virgencita, que me quede como estoy, no, no, es un dicho de mi tierra. Antes de aprender a andar con zapatos, hay que aprender a andar descalzo y con zapatillas.
Paula, a mí me parece una auténtica locura pedir esto. ¿Tú cómo lo ves?
Yo creo que es, en el tiempo en el que estamos ahora mismo es una locura, pero no me voy a ir a 6 años para pedirlo, sino me voy a ir 2 meses atrás. Lo que tú has dicho en el europeo, yo tengo muchos amigos dentro de los países y de las selecciones europeas. A mí todo el mundo no me habló muy bien de esa organización. Si un europeo junior no fue bien organizado, pues un absoluto y otro junior masculino, ¿alguien le apoyará en ese sentido a la hora de esa organización?
Sigo con el tema. Me cuentan mis pajaritos...
Ah, bien, pajaritos.
Que el próximo miércoles, es decir, pasado mañana, porque estamos grabando hoy lunes, miércoles 4 de noviembre, se va a celebrar la audiencia previa del juicio de Santa Mónica contra la Real Federación Española de Balonmano. Serán los juzgados de primera instancia de la Plaza Castilla en Madrid. De momento no aporto más información, la cual ya os iré contando en sucesivos programas. Menos mal, que Paco Paquito Blázquez del Medallitas dijo en la Asamblea de la Real Federación Española de Balonmano celebrada en Ciudad Real el pasado 20 de junio que no pasaba nada con este tema, que se iba a diluir, que Santa Mónica estaba en concurso de acreedores y que aquí paz y después gloria y pelillos a la mar.
Vamos a ver, Luis, soy Emilio. Es que cada cosa que apuntas, mentas a la bicha otra vez. Yo decía que independientemente de quién sea el culpable, quién haya lavado el suelo, es que la Federación, aparte de sus problemas económicos, tiene 2 espadas o 3 espadas, ya no sé cuántas espadas de Damocles encima
gordas,
de la cabeza.
2 muy gordas.
Tenemos en vía de casi de sentencia el tema del ayuntamiento, el famoso cacareado del Mundial. Ahora esto que apuntas de Santa Mónica, vamos a ver, el señor presidente de la Federación no es el que tiene que decir si esto se va a diluir como un azucarillo, lo tendrá que decir el juez que lo falle. Digo,
eso,
yo,
eso
vamos,
creo.
No sé,
sí.
Me da la sensación de que va a ser el que lo decida. Entonces, esto son las incertidumbres económicas que yo apuntaba en mi intervención. Vamos a ver, ¿tienes tú el suelo saneado, tienes el paraguas abierto y sabes que no te va a salpicar nada para meterte en estas, en estos berenjenales? Pues parece ser que tienes un montón de frentes abiertos. Este es uno. Oye, si queremos promocionar, anda, que no nos hace falta promocionar el balonmano interior antes que promocionarnos exteriormente, que también va a ser posible. Yo creo que esto lo han meditado, no han llegado ni al cuarto de hora, ¿eh? A lo mejor, como decía, creo que era Jesús Alañá, que nos gusta figurar mucho a los españoles, Jesús, a unos más que a otros. El problema es que si el que lo pide es que le gusta más, pues mira, ahí vamos.
Pero generalmente los presidentes de federaciones son los que les gusta figurar, pero vamos, hasta la saciedad. Y por cierto, yo le diría a Paco Paquito...
Ese, el Medellita, sí.
Bien, vale. No, quería que lo dijeras tú por si le echan, si le meten a alguien la querella.
Te falta una, te falta algún adjetivo, sí.
Que vamos a ver si sabes un poquito de esto, porque yo creo que no hay que ser muy inteligente para saber que aunque Santa Mónica esté en concurso de acreedores... que ahora ya no se llama concurso de acreedores, ahora se llama ley concursal, eso es para pagar menos y a más tiempo, no para dejar de cobrar,
Debe pensar, claro, que la ley concursal es equivale a que te perdonan las deudas de por vida.
Es
no, más, creo que no,
una
parte.
Es al revés. Está deseando de cobrar para que los acreedores puedan cobrar.
Claro. Es más peligroso todavía. Es más peligroso.
No va a renunciar a un euro.
Está mal enfocado eso, Jesús, como tú dices.
Porque, Vicente, tú estuviste presente en Ciudad Real y escuchaste lo que yo he contado, ¿no?
Sí, por supuesto. Además, luego también se habló de la otra causa judicial que está abierta, que estaba reservado, que no había ningún problema. Pues nada, esperaremos sentencia y hemeroteca. Es fácil.
Sí. Y además, Paula, por los datos que nos llegan, lo de Santa Mónica no es pecata minuta.
No, es pecata minuta. Yo voy a hacer un momentín, pero nada, dos segundos, que esto quede grabado, de abogada defensora. Hmm. Santa Mónica, recordemos que fue firmado por Juan de Dios Román Seco, pero cuando se cambia de presidente... Cualquiera que llegue a la presidencia tiene que hacerse cargo de las deudas anteriores o de lo firmado anteriormente. Yo soy un poco disléxica con los refranes, yo lo digo así porque siempre los cambio. Yo creo que Paco tenía que haber, ¿cómo es? Un mal acuerdo en vez de llegar a un buen...
Es mejor un mal pleito que un buen acuerdo. No, al revés.
Un mal acuerdo con un buen pleito. Eso, sí.
Es que yo soy muy disléxica con los refranes, siempre los cambio.
Ese no nos sale tampoco.
Que no vayas a un juzgado ni a heredar, vamos, por si acaso.
Yo solo quiero decir que entre Santa Mónica y hoy hace 3 años de la desgracia del Madrid Arena, que aquí empezó el bucle, que empezó a arrastrar a la Federación Española, estamos hablando de más de 1 millón de euros.
Sí.
Que no es casi nada, ¿eh?
Que no es pecatamente. Que no es,
escucha, sí. Y que además supongo, puesto que es una cantidad pendiente, como la del otro juicio, que la Federación Española en sus presupuestos, supongo, porque así debería de ser, habrá hecho provisión de fondos.
No.
Eso.
No, si yo lo decía,
es acoro.
Si lo decía con toda la intención del mundo.
Jesús, no me seas ingenuo, que no eres nada ingenuo. De viva voz está todo provisionado, se diga. Sí. Pero como el papel y Luis, si Luis se me ha hecho de ciencias en vez de letras buscando los papeles, digo, eso tienes que encontrarlo porque es un número seguido de varios ceros. O sea, no es 50 euros que se me han perdido en un presupuesto de 100 millones. Es que es mucho dinero. O sea, una cosa es lo que se dice y el papel, en este caso, no lo soporta todo.
Me cuentan mis pajaritos...
Ah, bien, pajaritos.
Si os acordáis que la semana pasada os contaron que el Torneo Internacional de España Femenino se quedaba sin sede en Oviedo tras la conversación telefónica entre el alcalde de Oviedo y Paco Paquito Blázquez del Medallitas, en la cual el alcalde parece ser que le colgó el teléfono al Medallitas. Pues bien, las cosas en una semana no han mejorado, sino que al revés, han empeorado. Cuando quedan algo más de 20 días para dicho torneo, parece ser que no lo quiere nadie. Oviedo dijo que no. Luego negativa de Gijón, también de León, y ahora parece que la última idea pasa por Avilés. Y a todo esto, del cartel se cae una selección como Hungría, que dice que esto es un cachondeo y que no vienen. Y en su lugar vendrá la potente Túnez, junto a Dinamarca y Angola. Veremos.
¿Cuánto están pidiendo por el torneo?
Más de lo que cuesta.
¿Podemos estar hablando de más de 120.000 euros?
¿Sí? Yo cifras exactas no tengo, pero está claro que la federación, tanto con el Torneo Internacional de España como con la Copa de la Reina, está pidiendo muchísimo más de los cánones que lleva pidiendo años atrás.
Que son 50-60.
Que son 50-60, incluso por 30.000 se han hecho Copas de la Reina, muchos años, ¿vale? Pero está pidiendo muchísimo más de lo que toca. Yo me imagino que porque hará falta la pasta.
Pues porque además,
de la
Vicente, la Copa de la Reina también se ha caído en San Sebastián.
Sí, sí, sí. No, no se ha caído, está todavía en stand-by, pero lo que está claro es una cosa.
Que no pagan lo que pide.
Que Paco Blázquez ha dicho en varios medios de comunicación que la Copa iba a ser en San Sebastián hace más de un mes, aún no hay nada oficial, y una cosa muy importante, faltan menos de 21 días para los cruces. Y en la federación, creo que, no sé si en los estatutos o no sé dónde, pone que cada horario de cada partido tiene que estar avisado con 21 días de antelación. Y encima hay un rumor, todavía ya para más inri, y es que hay gente que dice que los emparejamientos ya están hechos por cercanía. Entonces, espero que esto sea mentira, espero que esto sea mentira, porque
Vicente,
si no ya...
creo que no lo pone en ningún reglamento lo de por cercanía.
Bueno, eso no, lo que digo que pone en el reglamento son los 21 días de antelación.
Sí.
La eliminatoria es 21-22 de noviembre y estamos a 2 de noviembre.
Vamos a ver, tú lo has apuntado antes, Vicente. En una situación de cambio político-deportivo, o deportivo-político, que es lo mismo, tú puedes tener firmado que has matado a Manolete, como digo yo, empleando el símil ese. Pero, chicos, si luego al final te dicen, no, espérate que lo maté yo, pues entonces no te vale de nada. O sea, tú vendes la piel del oso antes de cazarlo y dices, y luego me quedo sin nada. ¿Cabe la posibilidad de que no haya torneo de España?
Hombre, no creo. Al final,
se lo van a llevar a la sede de Guadalajara.
Al final pagará, si es necesario, la Federación Española.
Suena también León. Igual Paula está más enterada de esto, pero a mí me han dicho también
León. Me han dicho que ha dicho que no.
Ah, lo digo por el tema de cuna del parlamentarismo, que es patrocinador de la Federación.
A mí me han dicho tal cual. Oviedo dijo que no, Gijón dijo que no, León ha dicho que no, y ahora se lo intentan colar a Avilés.
Nada, León ha dicho que no, Y, bueno, en cuanto a lo de Oviedo, yo esta vez voy a ser un poquito también abogado del diablo. Lo que pasa es que seguramente lo que ha ocurrido es que las cosas, como siempre, como casi siempre en este país, no se hacen bien. Posiblemente lo que hubiese con Oviedo sería un acuerdo de palabra,
sí.
Porque si hubiese un acuerdo escrito y firmado, es evidente que puede decir el nuevo, perdón, puede decir el nuevo alcalde, si quiere misa, el torneo se tiene que celebrar, o por lo menos el Ayuntamiento de Oviedo hubiera tenido que indemnizar a la Federación Española de Balonmano. Pero como todas estas cosas, dice, no, que venga, que lo hacemos.
Claro, pero Jesús, también hay que entender que un político que va a salir no se va a comprometer a firmar nada, yo también lo entiendo.
Bueno, bien, claro, bien, eso es lógico,
claro.
pero
es responsable.
Pero entonces no organicemos, no, es responsable, cuidado, pero en este caso la responsabilidad no va mucho más allá del hecho de que haya que organizarlo.
No, me refiero a que es el político responsable, porque al final no debe comprometer al siguiente gobierno, vamos a decirlo así, a un dinero que igual no están de acuerdo.
Sí, pero como apunta Jesús, si no se ha firmado...
Anda que hoy en día, anda que no están los ayuntamientos pagando deudas de hace 10 años.
Pero está mal hecho, ¿no?
Oye,
no debería de hacerse así, pero se hace.
Oye, hablando de dineros, Paula, por cierto, creo que los clubes femeninos no pagan por el famoso programa de guerreras de HF, ¿no? Este año.
He estado hablando con varios clubs y me han dicho que este año, como tienen el patrocinio de loterías, que el acuerdo al que han llegado es que no pagan los 2.500 euros que pagaban anual por el programa de guerreras y que se lo descuentan de los 40.000. Pero yo sí soy de matemáticas y 2.500 por 14 son 35.000 euros. Si son 40.000 de patrocinio, sobran 5.000. ¿Dónde van?
Es que hay gente que dice que pagan 2.800 al año.
No, 2.500 te digo porque he hablado con 7 equipos.
Bueno,
si,
pues...
Si se me dicen que 2.500...
Pues los
yo he
5.000...
hablado con varios, hay gente que dice hasta 3.000 y hay gente que ni siquiera sabe lo que pagan.
Bueno,
la pregunta es por qué no se ofrece el dinero del patrocinio a los clubes y que los clubes hagan lo que quieran con ese dinero la federación gestiona, porque claro, luego van los IVAs que van y que vienen.
Pero además pues... el Guerreras de HF es un programa que es como...
El Guadiana.
No, un poco resbaladizo, ¿no? Sube, baja la parrilla de un día a otro.
Aparece, desaparece, un día va otro día, va una hora,
es que no importa, es que la federación, que es el que le está regalando, entre comillas, el programa Teledeporte completamente gratis, si luego lo cambian de hora o lo cambian de día y la federación no dice nada, pues Teledeporte hace lo que quiere.
Claro.
El otro día pasó, estábamos viendo un partido en diferido entre dos tenistas que no son ni siquiera españoles, pagándolo nosotros con nuestra tele pública. O sea, es que es un chiste.
Uno, y luego uno de waterpolo, donde creo que sí que participaba un equipo español.
Sí, sí, pero es que el programa de Guerreras estaba previsto antes del partido de waterpolo del Barcelona.
Estaba entre el tenis y el waterpolo. Exacto, yo de repente digo, o me he dormido o... No sé.
Pero bueno, si te pones a analizarlo todo, y al final te tienes que reír, porque los streaming son de risa también.
Eso, o sea, te iba a decir yo,
los streaming son de risa. Te dan ganas de apagar el streaming e irte a tu casa a ver otra cosa.
Yo en mi casa, como tenga menos de 3.000 megas de fibra, no lo veo.
No, pero no es cuestión de que... No es cuestión de la conexión.
Es que no te llega.
Es cuestión de que la persona que narra ese streaming, aparte de no tener ni idea de balonmano, no se prepara el partido y se piensa que está en un bar narrando una competición de chapas o algo. O sea, es actitud.
Por lo menos
y
conocen a los jugadores. Ya saben quién eres, Chobano,
sí,
o no.
Sí, claro, conocen a Trajaola en vez de a Trajaola, a Aridán en vez de Aridian, a Arderius en vez de Arderius. Y así te puedo decir 800.000 ejemplos. Es decir,
sí,
no es serio. No es serio.
Sí,
sí. Sí, no, pero nadie lo hace público. Todo el mundo manda WhatsApp, qué vergüenza, y nadie se hace público.
Mira, lo que apuntaba Vicente es diáfano. O sea, vamos a ver, si el balonmano femenino está muy mal económicamente, los clubes pasan auténticas penurias, les viene por la vía que sea, Consejo Superior de Deportes, en fin, no sé qué, un patrocinio donde pueden repartirse algún eurillo que otro para sanear economías, te lo gastas en un producto que te lo impone una federación que no eres tú, que no eres del club, porque como no hay una asociación, pues el patrono va a ser la federación. Y encima, ni exige un mínimo de eficacia ni profesionalidad en ese producto. Pues yo diría que casi están tirando el dinero, ¿no?
Bueno, lo único, Emilio, le pueden sacar rentabilidad económica a la hora de firmar contratos con los sponsors locales, decir que van a salir en Teledeporte.
Bueno, si sirve para eso, sí. Pero
sí,
como dices,
que los clubes también son culpables y los clubes están en un estado de inmovilismo y de desidia total. Unos más que otros, obviamente, pero vamos, el estado es muy, muy, muy preocupante, la verdad. Muy preocupante.
Señor. Me habéis tocado
la fibra técnica.
Me habéis tocado Teletenis. Y cuando me toca
tú saltas como un rayo.
Bueno, os cuento el último pajarito. Me cuento a mis pajaritos.
Está bien, pajaritos.
Que Paquito Blázquez, el Medallitas, parece ser que presuntamente ha comentado a algunos presidentes de federaciones territoriales su intención de cesar del cargo a Julio Gorjón, presidente del Comité Técnico de Árbitros, y poner en su lugar a un excolegiado internacional gallego muy conocido. Es presuntamente, yo creo, una jugada de cara al futuro, pensando de esta manera poner de su lado en las próximas elecciones presidenciales de la Federación Española de Balonmano, que están aquí ya a tiro de piedra un año, a la Federación de Galicia. Recordar que casi un año también existieron estos mismos rumores. Creo que alguno de vosotros os ha llegado, ¿no?
Sí, eso es así. Lo que pasa es que yo le recordaría, señor presidente de la federación, tú en algún momento dijiste aquello de ser agradecido y lo demás. Ese es una cosa un poco dura, pero responde muy bien a la realidad. Yo quiero recordarle al señor presidente de la federación que en la operación Félix Brocate, se acordará del señor Félix Brocate, que era el cabeza de lista de una candidatura en la que acabó el señor Paco Blázquez siendo presidente. Uno de los adalides era, por aquel entonces, el señor Gorjón era presidente de la Federación Madrileña. Uh-huh. Era una de las federaciones que le aportaban un montón de votos. Pues hombre, si estamos perdiendo ya la fe en los que te llevaron a Ferrat, pues apaga y vámonos, que decía el clásico. Sí, pero bueno, oye, haya cada uno con sus ideas, ¿no?
Sorprende, porque estos movimientos suelen hacerse con promesa posteriori.
Sí,
es decir, es verdad que, no Paco Blázquez, sino todos los que son posibles aspirantes a presidente de la federación, siempre antes de federación prometen cargos.
Es más, Fernando,
raro es que se carguen a una persona en mitad del mandato para poner al siguiente.
Bueno, o que intente, claro,
que lleven esa posible intención, es decir.
Luis y yo, que, bueno, vivimos aquí en Madrid, conocemos un poquito más el tema de Madrid, y Julio Gorjón fue un buen árbitro en su momento, pero él, en un principio, él no quería ir al comité de árbitros. Lo que pasa es que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, Juan Carlos, pues le dijeron, tú que has sido árbitro, te colocas aquí y me lo tienes controlado. Y ahora resulta que adjuras de ese destino. Sí, Julio estaba muy bien como presidente de la madrileña.
Porque, insisto, eso, ¿a algunos os ha llegado el rumor también o no?
Yo no había oído nada, ¿eh?
Yo no.
¿A ti, Paula, te ha llegado o no?
Sí. Ya lleva un año sonando, ahora mucho más, y es más, presidentes de territoriales me han dicho palabras textuales que ha ido diciendo el presidente.
Pero un árbitro...
Él sabrá, si no es agradecido...
Sí.
Si bueno, es agradecido con la gente que tiene a su lado, él mismo.
Pero es que árbitro gallego. Yo no soy tan parco como Luis en esa cosa. Es señor Permuy, para entenderlo.
Sí, Pablo Permuy.
Exacto, que es primo hermano del presidente de la gallega. ¿Qué me estás contando?
Tú decías de agradecimiento. Lo que pasa es que este personaje que está al frente de la Federación Española de Balonmano se ha caracterizado por ser desagradecido con la gente que le ha apoyado en su momento y que le ha dado, ¿eh? O sea, que no es ni el primero ni será el último.
Al final, pero te voy a tener que dar media razón, Malvar.
Las federaciones deportivas, y yo creo que la de balonmano incluso más, están transformándose en política pura y dura, y esto yo creo que no viene nada bien a nuestro deporte ni a ningún otro deporte. Y hay que preguntarse también por qué cambian tanto de lugar las rodilleras en precampañas electorales, sinceramente, o sea, hablando mal y pronto. ¿Por qué cambian tanto
las genuflexiones, dices?
Sí, 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 es que yo no lo entiendo, o sea, no lo entiendo. Y lo más importante... Sí, también. Y luego lo más importante es de lo que estamos hablando, o sea, el responsable del comité técnico arbitral, ¿por qué sigue designando así? Me da igual que sea Gorjón, en anteriores años otro, y en el futuro puede ser otro. Es que ni siquiera los colegiados están conformes con las designaciones. O sea, porque a ningún árbitro malacitano, a ver si la gente se entera, le apetece pitar un Málaga X. O sea, a ver si la gente se entera.
Pues nos traemos a los polacos, a los amigos de...
Por lo menos no creen la suspicacia. Por lo menos no creen la suspicacia.
O por lo menos a un madrileño a pitar a Málaga, porque es que lo que dice Vicente tiene más razón que un santo. Sí. Porque se les mete marrones innecesarios a los árbitros que ya tienen suficientes problemas en la pista.
Y luego la otra pregunta es, ¿y por qué los árbitros se callan? ¿Por qué la gente no dice nada en este santo país?
Pues sí, también.
Porque te sacan de la foto.
Porque se mueve, no sale en la foto. No. Eso está más claro.
Otra duda mía es... pero la gallega ya es afín a la actual presidenta de España.
¿Cómo?
¿Estás de coña o qué te ha pasado?
Mira, la gallega, perdóname, no se sabe si sube o si baja, pero al final sacará lo que quiere y llegue su momento hará lo que quiera.
Mi duda era, ¿la gallega no estaba bien?
Que si estaba bien, ¿qué?
Decía mi abuelo, un gallego nunca te fíes porque no sabes si viene o va.
Es decir, en toda la movida de inicio de temporada con Asobal, tal, en teoría la gallega estaba con la española, ¿no? O sea, con Paco.
Bueno,
¿y ahora necesita un refuerzo con una decisión o no?
Vamos
Pregunto, no lo sé.
Si aplicamos que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, eso es en una batalla. Pero no te olvides que la gallega no le apoyó cuando las elecciones.
Ya, entonces sí, pero ahora...
Y ya lo contaremos en su momento, qué tiempo tendremos, que su obsesión es no tener un solo rival en las próximas elecciones a la Federación Española de Balonmano. Pues Paquito, te digo que lo vas a tener.
¡Ay, señor!
Y que ya nos encargaremos que lo tengas.
Mira la laña cómo sufre.
No, yo estaba pensando que los médicos van a tener trabajo extra, porque después de las elecciones va a haber una epidemia de lo que se conoce dentro de la medicina, con palabras vulgares, como rodilla de monja. Que no veas tú, ¡ay, madre! Y por cierto, me han dado un susto, Malvar, cuando has dicho que Paquito estaba pensando cesar en el cargo. Digo, ya la hemos liado. Digo, ya la hemos liado.
Pero
¿con quién
cesar?
¿Con quién nos vamos a meter ahora?
Bueno, chicos,
estoy muy a gusto, os quiero mucho, pero es
que vamos despidiendo.
La tecnología va a poder conmigo en 30 segundos.
Que vamos despidiendo.
Yo
bueno,
solo tengo una duda. Por favor, Comando León, ¿en la Copa Sobal va para León? Que creo que esta semana lo deciden.
Yo creo que sí. ¿Sí?
Yo creo que también.
Y además va 3 años, ¿eh?
Eso sí.
A mí no me gustaría, pero bueno.
Es lo que hablamos, es decir, el León se asegura 3 años tener la participación, no es justo para los restos.
No es justo, porque yo recuerdo cuando se jugó en Vigo, Vigo no la disputó. ¿Por qué la tiene que disputar 3 años el ADEMAP?
Veremos a ver qué decía Sobal, pero yo creo que los próximos 3 años la Copa Sobal se va a disputar en León. Vamos despidiendo ya el debate en nuestra tabla redonda. Jesús Alañá, Cope León, un fuerte abrazo, hasta otro día.
Hasta luego.
Paula San Esteban, de Pasión Balonmano, gracias por estar con nosotros, hasta el próximo día, un beso.
Un beso, hasta luego.
Vicente Soler, que también ha estado con nosotros de Deporte 100%. Vicente, hasta otro día, que te esperamos aquí.
Un placer, un abrazo a todos.
Y lo dicho, cerramos la tabla redonda. ¿Y con quién nos vamos? Pues con la sección de nuestro compañero Tomás Guas. Es el esperado 7 metros de Tomás Guas. ¡Lanza, Tomás!
Malvar Rosquitos, 175 partidos de la gran Eri Pinedo con la selección española. Bastantes más que Casillas. le sitúa esa cifra entre las 10 jugadoras que más partidos han disputado con España en toda la historia. Ha metido 388 goles, de momento, más que Raúl Villa y Zarra juntos. La quería por ahí, por el extranjero, pero ya estuvo en Dinamarca y ha preferido quedarse con nosotros. Chata, ¿dónde ibas a estar mejor que en casa? ¡Buf! A por los 200 y haremos una fiesta.
Vamos despidiendo el programa de Derrosca. Juan Carlos Amón en COPE Sevilla, en COPE Valladolid, perdón, hasta la próxima semana. Fernando Urra también en COPE Pamplona. Fernando, la semana que viene nos escuchamos.
Sí, si hay que ir a Sevilla se va.
Oye,
sí.
Oye, en Sevilla, por cierto, estuve en Sevilla y tengo que colgarlo en el Facebook. No me resisto. Hay una calle que se llama Los Pajaritos.
Sí. Pues ya sabes.
Una foto, ¿eh? Así
foto
que
de perfil.
Tengo que subirla, tengo
foto
que subirla.
De perfil.
Bueno, Emilio.
Un abrazo.
Hasta luego, Fernando. Y Emilio, hasta la semana que viene.
Pues hasta la semana que viene y desearle suerte a nuestro amigo Manolo Cadenas con este primer envite de la selección, aunque sea a nivel experimental.
Y la cita la próxima semana con todos vosotros aquí en Derrosca. Intentaremos que sea más y mejor. El lunes aquí os esperamos. Hasta luego, adiós.